Amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en Romanos, capítulo 1, verso 18. Ayer, que hace 8 días, quedamos en la primera parte del versículo, hablando acerca de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Vimos todos los pasajes. Algunos de los pasajes donde las escrituras muestran un poco lo que es la ira de Dios. Entonces decíamos que de alguna manera hace 8 días estábamos comenzando un juicio y que en realidad no íbamos a presentar ni siquiera a los acusados ni del qué se les acusaba, sino que lo que hicimos hablar fue del juez que está sentado delante de nosotros, quien es el que ha de juzgar todas las cosas. Y hoy vamos a comenzar a hacer lo que Pablo dice más adelante en Romanos, que dice que ahora bien, hemos acusado a griegos y a judíos. Entonces vamos hoy a comenzar a acusar principalmente a los griegos, porque el capítulo 1 y 2 primeramente habla de los griegos y después habla de los gentiles. ¿De qué? De que los griegos y los gentiles, como dicen ahí, dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Pablo va a comenzar a mostrar la injusticia con la cual los hombres detienen la justicia de Dios. Y en el capítulo 1, desde el verso 18, va a mostrarnos las cosas por las cuales Dios, según su verdad, según su justicia, según su palabra, según el evangelio de Pablo, según el evangelio de Cristo, Dios muestra al hombre que está bajo su ira y bajo su juicio. Entonces vamos a ver algunos aspectos, no todos, por lo menos el capítulo 1, sobre los cuales Dios juzga el pecado de los griegos. ¿Por qué Pablo dice hemos acusado a griegos? Porque aunque Pablo le escribe a la capital del Imperio Romano, Roma fue prácticamente un imperio que heredó toda la cultura griega. Entonces, prácticamente los romanos eran griegos, ¿sí? Idioma griego, literatura griega, filosofía griega, religiones griegas. Entonces, cultura griega, ellos absorbieron todo lo griego. Entonces por eso Pablo le habla a ellos como hablándoles a griegos, y generalmente la iglesia en Roma estaba en un ambiente helenizado, un ambiente griego, pagano, y Pablo va a comenzar a hablar de todos estos asuntos. Es importante que nosotros conozcamos un poco el ambiente histórico en el cual Pablo escribe y a la iglesia que le escribe. Un hermano decía, creo que fue Washington, y que si tú tienes el contexto histórico en el cual el autor de la palabra está escribiendo, dice el hermano que tenemos el 50% de la verdad. O sea, es bastante importante que nosotros centremos el libro en el contexto histórico que fue hablado, porque así vamos a entender un poco lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a ver varias cosas en relación a lo que Pablo habla y en relación al contexto y a la iglesia y al lugar donde Pablo le habla. Entonces mira lo que sigue diciendo Pablo en el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando hablamos de los fundamentos de nuestra fe, hablamos de la existencia de Dios, hablamos de la creación y cómo la creación da testimonio de un creador. Y el mundo religioso romano, y aún el romano de la época del primer siglo, veía todas las cosas, y en vez de adorar al Dios verdadero, a Jehová Elohim, al Dios eterno, creador de todas las cosas, se envolvieron en sus razonamientos y se entregaron a la inmundicia y comenzaron a adorar hombres y comenzaron a adorar criaturas. Que eso es lo que Pablo viene haciendo. Y esa es una de las cosas por las cuales Dios acusa a los gentiles, acusa a los griegos. Y mira lo que dice en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces comenzaron, hicieron a un lado a Dios. Entonces su mente, al hacer a un lado a Dios,
Su mente que comenzó a caer en oscuridad, y su razonamiento y su manera de pensar, de vivir, de ver la vida, de ver todo lo que hacía, comenzó a entrar en oscuridad. Y esa oscuridad se manifiesta en varios aspectos que, si tú, cuando los miremos, vamos a darnos cuenta que es muy parecido al tiempo que nosotros estamos viviendo. Y dice: y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio. Sí, aún tú vienes que de Roma y de los griegos viene toda la filosofía, y de los romanos viene el llamado derecho romano y los grandes ejércitos, bueno, todas las conquistas que ellos tuvieron como imperio. Mira lo que dice: se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí más o menos se nos describe en ese versículo la religión de la Roma antigua. La religión de la Roma antigua en el tiempo de Pablo tenía dos aspectos. Ellos habían absorbido todas las religiones orientales paganas, tenían templos de todos los dioses, adoraban toda clase de los dioses antiguos, de los griegos, de los babilónicos y de los egipcios. Pero también en el Imperio Romano se adoptó la adoración al emperador. ¿Qué es lo que Pablo dice? Comenzaron que cambiaron la gloria al Dios incorruptible en semejanza de hombre corrupto. Un hombre que se pervierte, un hombre que se corrompe, un hombre que se daña. Se dejaron adorar al Dios santo y verdadero y comenzaron a adorar a hombres que su naturaleza es ¿qué? Corruptible. Entonces, una de las características del Imperio Romano del siglo I, a finales de más o menos el año 40 y algo antes de Cristo, eso comenzó con un emperador. Mira, dice que Julio César, después de haber muerto, fue edificado en el año 44 a.C. Más adelante, Augusto, otro César, aunque rehusó aceptar honores divinos en forma oficial durante su vida, no tenía objeción que lo llamaran Dios. O sea, no aceptaba la adoración, pero le gustaba que lo llamaban Dios. En las provincias orientales del imperio, diversos pueblos habían conservado eso, que sus reyes eran dioses. Eso venía desde Egipto, y no desde Egipto, eso viene desde el Edén, hermano. Satanás quiso engañar al hombre diciéndole que era ¿qué? Dios. Entonces aquellos reyes antiguos siempre se caracterizaron por Dios. Aún en Babilonia tú encuentras la historia de Nabucodonosor, como Dios, cuando él se enorgulleció, Dios lo derriba. Pero tú también te encuentras que los faraones en Egipto eran dioses. Los adoraban como dioses, les idolatraban como dioses. Y eso también llegó a permear la cultura romana del primer siglo. Mira, dice Tiberio. Dice, rehusó honores divinos en la tierra, pero lo estimuló en las provincias. Calígula, que ahorita vamos a hablar un poco de él, exigió ser tratado como Dios. Y Nerón, que fue el primer emperador que realmente usó la corona con rayos representando el sol. Se decían que era como Apolo. Domiciano se hizo llamar Señor y Dios. Qué cosas, ¿no? Eso es lo que Pablo está acusando a los griegos, a los romanos. Este culto se practicaba especialmente en las provincias, donde se le hacían templos al emperador, donde se le sacrificaban animales al emperador como a cualquier dios. George Borford escribió en la historia de Roma: el culto al emperador iba a ser la fuerza más trascendental de la religión del mundo romano hasta cuando el imperio romano se volvió cristiano, entre comillas. Porque el cristianismo que adoptó Roma fue un cristianismo paganizado, o sea, con la misma idolatría, sino que ahora tenía nombres cristianos. Dice, una inscripción allá en Asia Menor dice del emperador: él es Zeus paterno y el salvador de toda la raza humana. Imagínate cómo le hablan al emperador, que contesta todas las oraciones y hace más de lo que pedimos. Pues la tierra y el mar disfrutan de paz. Las ciudades florecen y en todas las partes hay armonía y prosperidad y felicidad. Se lo atribuían al dios emperador, al César. Este culto desempeñó uno de los papeles más terribles en la persecución a los cristianos. Por eso el Imperio Romano persiguió tanto a los cristianos, porque ellos adoraban al César. Entonces, como los cristianos no se inclinaban ante César, hubo césares como Nerón, ¿sí?, como otros, que en su egolatría a sí mismos persiguieron terriblemente a los cristianos. ¿Sí? Esa fue la controversia, por eso Pablo habla de estas. Y por estas cosas viene el juicio de Dios, porque siendo hombres se pusieron en el lugar de Dios. Eso es un acto de necedad, de oscuridad. ¿Cómo iban a adorar? Mira, ahorita vamos a hablar de la clase de césares que eran estos personajes. ¿Cómo la gente llegó a adorarlos, ¿no? Llegó a hablar estas cosas que estamos diciendo. La mayoría de las cuales persecuciones por seguidores se debieron a los que los cristianos entraron en conflicto con la Roma oficial, porque no aceptar esta exigencia de adorar al César. Entonces vamos a ver un pasaje en Ezequiel capítulo 28, desde el verso 1, donde Dios le habla a un príncipe, al príncipe de Tiro. Generalmente estos pasajes, y uno más adelante, son aquellos que nosotros relacionamos que Dios le está hablando directamente a Lucifer, a Satanás, y verdaderamente son. Porque detrás del hombre que se enorgullece está la voz de la serpiente que le dice: seréis como dioses, seréis como dioses, seréis como dioses. ¿Sí? Entonces a veces cuando el Señor le habla al hombre, le está hablando al hombre, pero le está hablando al espíritu, al síndrome de Lucifer que está detrás del hombre. ¿Sí? Eso es una enfermedad que permea al hombre. Por eso, no solo en las épocas antiguas, no solo los reyes antiguos, sino que generalmente cuando el hombre obtiene cierto éxito, sea en la música, sea en la industria, sea en la cultura, sea en lo que sea, siempre está Satanás inyectando al hombre de este síndrome, de esta enfermedad. Por eso generalmente cuando los hombres suben y comienzan a escalar y a escalar, el orgullo muchas veces los corrompe. Y si bien hoy en día no exigen la adoración, nosotros hablamos del dios de la música, el dios del pop, el dios del fútbol, el dios de esto. Sí, yo a mí siempre me gustó el fútbol, hasta que un día en un programa de televisión, en un noticiero, comenzaron a hablar del dios del fútbol, refiriéndose a un argentino así de chiquito, que para crecer tuvo que comer vitaminas a lo verdadero. Esos son los dioses de nosotros, hombres corruptibles. Entonces ese pensamiento se mantiene hasta el día de hoy. Pero mira lo que Dios le habla a un rey, al rey, al príncipe de Tiro, un hijo de hombre. Porque a veces se nos olvida eso, ¿cierto? Somos hombres, hijos de hombres. Ezequiel capítulo 28, vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. ¿Por qué comienza a decirle al príncipe de Tiro hijo de hombre? Porque era hombre. ¿Sí? Los hombres quieren hacerse Dios, pero son hombres. Dice el príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ese es el síndrome de Lucifer, el enaltecimiento. Que no solo está esto, es hasta hoy, hasta tú encuentras que noticia cristiana, se van a celebrar los premios ARPA y se van a galardonar al mejor cantante cristiano tal. Entonces se le premia al cantante y eso es una forma de promover ¿qué? El orgullo, la soberbia, el creerme mejor cantante que los otros, el creerme mejor predicador que los otros, el creerme mejor que otros. Ese es el síndrome de Satanás, ese es el síndrome con el que el diablo ha engañado al hombre y lo sigue engañando, hermanos. El hombre creyéndose, enalteciéndose, enorgulleciéndose. Como en estos días escuchaba a Dante Gebel decirle en uno de esos, ¿cómo es que llaman esos eventos que él hace? Superclásicos. Y diciendo a la juez: ora y dile a Dios que haga de ti para que Él cuando te mire te vea como, y que tú eres diferente a todos los demás, tú eres mejor que todos los demás. Promoviendo que, hermano, la vanagloria. Porque la Biblia dice que en los posteriores los tiempos los hombres serían vanagloriosos, amadores de sí mismos, de los deleites, ¿sí? Y dice, y dijiste, yo soy un Dios. Mira las palabras de este príncipe de Tiro. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Uy, en Roma también queda ahí. Y así hablaban los Césares, como dioses, sentados como en el trono de Dios, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y mira lo que dice la palabra: he aquí tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Si hay personas a las que el Señor les da ciertas cosas, hay personas que realmente naturalmente tienen unos dones y unas capacidades para ciertas cosas que no las tienen otras personas. Hay personas que pueden estudiar, pueden esforzarse y nunca van a sobresalir. Pero hay personas que sin mucho esfuerzo y sin mucho de esto, sobresalen. Dios les da sabiduría, Dios les da talento, Dios les da gracia. Hay músicos, hermano, que a los 4 o 5 años ya son genios. Uno ve realmente, yo vi una vez un documental de Lionel Messi, usted veía jugar a ese niño a los 4 o 5 años y ya era algo impresionante. O sea, un niño chiquito, eso cogía a todos así como hace ahorita. Impresionante, ¿no? Un talento y una capacidad innata. Pero mira, eso que Dios le dio al hombre nunca va a ser para el orgullo del hombre. Cuando el hombre quita la mirada de Dios, hermano, y comienza a mirarse a sí mismo, a mirar lo que Dios le ha dado, está rumbo a caer así, como cayó Satanás del cielo. ¿Sí? No hay ningún hombre en la historia de la humanidad al cual le hayan dicho Dios que termine bien, hermano. Ni ahora, miren, ejemplos, ¿no? Mira cómo terminó el Dios del pobre. Mira cómo terminó. Bueno, así tú comienzas a examinar vida a vida, siempre terminan mal. Porque la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios, y Dios es celoso, ¿no? Hasta pastores, hermano, hasta hombres de Dios terminaron terriblemente. ¿Por qué? Porque se pusieron en el lugar de Dios. Hoy está el síndrome del pastor, y varios falsos profetas y anticristos terminaron así. Primero le llamaban pastor, después apóstol y profeta, después el ángel, terminaron diciendo que eran Jesucristo. Así comenzó José Luis Miranda. José Luis Miranda comenzó siendo un pastor cristiano, hermanos. Después ya era pastor y profeta, y apóstol y profeta. Ya después el ángel. Y ya después, como la línea de William Marion Bajan, ya no oran, Padre, te oramos en el nombre de Jesucristo, sino oran, Padre, te oramos en el nombre de William Marion Bajan. Y por ahí hay uno saliendo en William Soto, Santiago, sale en televisión y dicen que es cristiano. Pero adoran hombres, oran el nombre de hombres. La luz del mundo, el médico, ya no le canta canciones a Jesucristo, al Señor Jesucristo, sino le cantan canciones a su apóstol. Así estamos. Ese es el síndrome de Lucifer en la mente y en el corazón de los hombres. Siempre que el hombre se pone en el lugar de Dios, Dios lo baja, hermano. De unas maneras terribles, vergonzosas. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te haré descender, morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. O sea, muy grande estar en medio de mares. Con la muerte que mueren los de los mares, así vas a morir. Hablarás delante del que te maté, diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. ¿Sí? Porque a veces nosotros los hombres A veces nos creemos superhéroes, y es que hasta la televisión el mundo nos ve. El hombre quiere ser héroe, ¿sí? Yo vi un programa, un video en internet estos días de una muchacha, estaba en, como en un local en un centro comercial, y entra un muchachito a robar un arma, y sale un hombre así, pero al estilo Superman, hermano, lo mostraban con camiseta apretada y músculos así. Y como el hombre hace ejercicio y se cree Superman, el hombre le volteó al muchachito y se le fue a mandar al muchachito. El muchachito, sin pensarlo, cogió el arma y dos disparos los mató. No era tan grande, no era tan fuerte. Era un hombre. La muerte es uno de los testigos del hombre, de que somos hombres. ¿Sí? Cementerio está lleno de grandes hombres, de grandes músicos, de grandes poetas, pero al fin y al cabo, hombres. Que el polvo se los come. Me dice, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Miren, hermanos, esta cultura terminó adorando a los Césares, y ellos lo promovían. Calígula, uno de los Césares que hablamos ahorita, él exigía ser tratado como Dios. Pero vamos a ver la clase de dioses que eran estos personajes. Por lo menos dos Césares cogí para hablar de ellos. Mira Calígula, en sus últimos años de vida estuvo envuelto en una serie de escándalos, entre los que destacan mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, e obligándolas a prostituirse. Mira la clase de persona que era este hombre. Ciertamente la Biblia dice que hay cosas de las que uno no debe hablar, pero esto nos va a dar a entender ciertas cosas que vamos a hablar, groseras, hermano. Nos va a dar a entender por qué Pablo habla estas cosas, por qué Pablo acusa a estas personas. Este Dios abusaba de sus hermanas y las obligaba a prostituirse, a sus propias hermanas. El 24 de enero del 41 fue asesinado. ¿Por qué? Porque era un hombre. ¿Saben que lo asesinaron los que le derramaban incienso y le decían que era un dios? Por una conspiración interna integrada por pretorianos y senadores. Los que cuidaban al César y los que legislaban. Existen pocas fuentes supervivientes que describan su reinado, ninguna de las cuales lo refiere de manera favorable. O sea, eran dioses y eran adorados, pero todos los historiadores hablan de ellos de una manera terrible. Ninguno habló bien de Calígula, su dios. ¿Sí entiende? Sí, es la contrariedad, por eso dice Pablo, adorando a hombres corruptibles, o sea, que se corrompen, que tenían una mente depravada. Dice, por el contrario, las fuentes que hablan de él se centran en el que era un César cruel, extravagante, o sea, violento, sin misericordia, pero ¿qué? Orgulloso, como un pavo real era eso César, y un pervertido sexual. También le presentaban como un tirano de mente, como alguien que había perdido la cordura. Pero ahora vamos a hablar de otro. Este sí fue todo un personaje. Nerón. Nerón. Usted tiene un perro feo, póngale ese nombre. El reinado de Nerón se asocia comúnmente con la tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia mamá. ¿Qué persona manda matar a su propia mamá? Ese era el dios de los romanos. Mira. Qué cosas, ¿no? Y la de su hermana. La de su hermanastro. Y sobre todo, por la creencia generalizada que mientras Roma ardía en fuego, él estaba componiendo con su vida. Además, se le conoce como un implacable perseguidor de los cristianos. Es más, a Nerón se le atribuye la muerte de Pedro y de Pablo. Estas opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de Tácito, Suetonio y Dion Casio, historiadores. Pocos de las fuentes hablan favorablemente de él. A Nerón se le consideraba el anticristo. La ascensión de Isaías es el primer texto que sugiere que Nerón era el anticristo. Las similitudes entre los dos son claras. La Biblia habla del anticristo, ¿no? Y dice que sería un rey sin ley. Asesino de su madre. Bueno, se describe a Nerón y se le compara. Que llegará a este mundo con todos los poderes. Y todo el mundo accederá a lo que desee. Ese era Nerón. Nerón tiene una larga vida e historia de amantes. Pasó su vida entre amores con mujeres y hombres. Por eso ahorita dice que como fueron irracionales, Dios los entregó a una mente pervertida. Vamos a hablar de esto, pero no a profundizar, pero por lo menos para entender por qué Pablo habla el lenguaje que habla, ¿verdad? Y es importante por los tiempos tan pervertidos y corruptos que nosotros estamos viendo. Vamos a hablar algunas de las amantes de Nerón. Sabina Popea, su segunda esposa, dicen que era una mujer preciosa. Tercer amante, Pitágoras, era un liberto. Un liberto era como una especie de esclavo al cual su dueño le daba la libertad, pero permanecía bajo el señorío de su señor. Liberto fue uno de los amantes de Nerón, era su esclavo acompañante, con el cual él celebró una boda solemne relacionada con los cultos misteriosos, aquellas religiones paganas antiguas misteriosas, muy muy a lo hoy en día masonería, iluminante, ¿sí? Sociedad secreta, hombres que se meten en lo oculto y uno no sabe qué pasa. Así fue Nerón. No fue el único amante masculino de Nerón. Dice que tuvo dos compañeros al mismo tiempo con los que dormía. La historia del nombre, Pitágoras y Espor. Uno hacía el papel de su esposo y el otro hacía el papel de su esposa. Actea, también otra joven amante. Estalía Mesalina, la tercera esposa del emperador romano Nerón, estuvo casada con él entre el 66 y el 68, duraron dos años. Y el último es Esporo, un joven que llamó la atención. Mira, estos tiempos romanos son como ahora, hermano. Esporo fue un joven que llamó la atención del emperador romano por su apariencia física, porque se parecía a su difunta esposa Popea Sabina. O sea, era un transexual que se había transformado, no sabemos de qué manera, que era tan parecido a su anterior esposa que se enamoró de él. Hasta el punto que el emperador se unió a él en matrimonio tras ordenar la castración del muchacho. Esporo se vestía como mujer, como las novelas que ustedes, que bueno, yo no sé si ustedes, pero la mayoría de novelas que ven hoy en día, realities y todo eso, ¿no? Esto es el tiempo de hoy en día, hermano. Yo no sé por qué a veces uno se escandaliza si la perversión en el cine y en la televisión está así, ¿no? Hoy en día, hoy estábamos por ahí, les recomiendo tal película y tal película. Yo sí, esa no es la que dos mujeres lesbianas son mujeres, pareja y ella. Sí, pero la película es buena. ¿Sí? El veneno en medio de la corrupción. Ahí, nos lo vendieron, nos lo tragamos. Y dice, Esporo se vestía como mujer y se hacía pasear en litera y recibía del emperador muestras de su cariño. Imagínate a Nerón, el dios, caminando con su esposa, que no era esposa, sino era esposo, un esposo lindo. El pueblo romano llegó a decir cierta vez que si hubieran corrido mejor suerte si la esposa de Dominicio, padre de Nerón, hubiera sido así. Será un travesti de esos que parecía mujer, totalmente. Déjalo así como cuando usted ve el carnaval de Río, que usted cree que es una mujer bonita y usted no sabe que es un hombre operado. Ese es el engaño de este mundo, ¿no? Euloplacio fue el último amante de Nerón, fue un político y un general del Imperio Romano. Porque hoy en día está muy de moda que los homosexuales, pues entre mejor cargo y mejor posición, son más importantes y le dan cierto estatus al movimiento. Pero definitivamente por esas cosas es que viene la ira de Dios contra toda injusticia de los hombres que detienen la injusticia de Dios. Vamos a hablar de algunos de los hechos del dios Nerón. 15 de octubre del 54 se nombra Nerón como emperador. Un año después, en el 55, asesina a su hermanastra, a su cuñado Claudio. En el año 56-59 asesina a su madre Agripina la menor. En el año 62 manda matar a su prima y a su primera esposa, la hija de Claudio. En el año 64 el mismo propicia el gran incendio de Roma, ¿sí? ¿Conocen la historia? Y en el año 66 manda a matar a los cristianos acusándolos del incendio. En el año 65, después de una borrachera, Nerón propina una patada en el vientre de su esposa, que estaba embarazada, la cual muere por este golpe. Ah, ese es el dios de los romanos. Ese sabe César. En el 68 viene cómo muere Nerón, con la muerte de los cobardes, el suicidio. Ese era el dios. Eso fue, cambiaron la gloria del dios eterno y comenzaron a adorar esta clase de hombres. Señor, tenga misericordia. Romanos 1:24. Por lo cual Dios, sí, por lo que ellos quisieron adorar al hombre, quisieron adorar a la criatura, al reptil. Mira lo que ahora Dios hace con ellos. Y ya lo vimos en la vida de Nerón, que no fue el único de los emperadores sodomitas. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, en el deseo lascivioso de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, mira lo que hacen ellos, cambian a Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén, por esto. O sea, la consecuencia del hombre no tener en cuenta a Dios es que Dios lo deja al desenfreno de sus placeres. Mira lo que dice. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Mira lo que es el no tener en cuenta a Dios. A veces uno se encuentra con el homosexual, o uno escucha al homosexual diciendo esto: yo nací así. ¿Cómo que nací así? Yo tengo mi tendencia natural a hacer eso. Eso es la lascivia de la carne. Y puede que sea cierto, hermanos. Pero una cosa es que tú tengas tu tendencia natural, como la tiene el homosexual, como la tiene el drogadicto, como la tiene el borracho, como la tiene el adúltero. Y otra cosa es que tú no le pongas freno a tu lascivia, a tu concupiscencia. Me voy a hacer explicar. Un ejemplo. Yo como hombre, o cualquier hombre, digamos casado con su familia, el hombre naturalmente de su carne, de su lascivia, tiene la tendencia, ¿sí?, a ser adúltero. Digamos, un hombre ve a una mujer y naturalmente tiene el impulso sexual de llegarse a ella. Entonces, si yo me bajo el pensamiento del homosexual, cada vez que yo veo a una mujer, me voy a ir a acostar con ella porque mi impulso sexual me lleva a eso. Claro que no, porque yo sé que ese impulso sexual, si yo no lo controlo, si yo no le pongo límites, me destruye a mí, me destruye moralmente, destruye a mi esposa, destruye a mi familia y destruye a mis hijos. ¿Por qué? Porque es un impulso pecaminoso que me va a traer consecuencias a mí, moralmente, físicamente, sí, enfermedades, familiarmente, y la sociedad se destruye. Entonces una persona puede tender a naturalmente hasta tener una tendencia homosexual. Pero si esa persona ama a Dios, busca la gloria de Dios, busca la verdad de Dios, esa persona va a poder luchar contra su impulso pecaminoso. Porque así como el homosexual tiene una lucha, el que es adicto a las drogas tiene una lucha, el que es adicto a la pornografía tiene una lucha, el que es adicto al alcohol tiene una lucha, el que es adicto a las mujeres tiene una lucha. ¿Sí? Una lucha. Pero no nos vamos a dejar llevar por nuestros impulsos. Lo que pasó con los romanos es que como ellos no tienen en cuenta a Dios, no tienen la ayuda de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen la gracia de Dios, ¿qué pasa? No pueden luchar contra lo que su naturaleza corrupta les pide. Entonces, en vez de luchar contra aquello que es pecaminoso en ellos mismos, se entregan al placer. ¿Sí? Como el hombre que es adúltero e infiel a su esposa. No lucha contra eso, sino se goza. Tú encuentras hombres que comienzan a vanagloriarse de con cuántas mujeres están y con cuántas engañan a su esposa. Así fue el romano. ¿Sí? Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y mira lo curioso, hermanos, antes de seguir con los pasajes, vamos a hablar un poco de la religión de la antigua Roma. La religión de los romanos era politeísta, ellos adoraban un gran número de dioses. El más venerado era Júpiter, Minerva y Juno, que son dioses reciclados de los griegos. En honor a ellos se construyeron templos y se ofrecieron sacrificios a los romanos. Roma llegó a recoger toda forma de oración falsa. El historiador John Lord comenta: la superstición llegó a su culminación en Roma, ya que se veían sacerdotes y devotos de todos los países que dominaba. O sea, Roma llegó a dominar muchos países, ¿sí? Muchas culturas. Pero cada vez que llegaba allá, la religión de esos países llegaba a Roma. Y el centro de todo eso era Roma. Hijas de cis, de tez morena, con tambor y pandereta y porte sensual. Devotos de mitra, persa, eunucos asiáticos, sacerdotes de Cibeles con sus danzas frenéticas y gritos descorteses. Adoradores de la gran diosa Diana, de la cual también aparece en la Biblia. Cautivos bárbaros con los ritos del sacerdocio teutónico, sirios, judíos, astrólogos, caldeos, hechiceros, tesalonicenses. Eso Roma era una cloaca, hermanos. Pero lo curioso es que la devoción a estas religiones y a unas religiones antiguas siempre estaba acompañada de una sexualidad. De ahí, de los cultos paganos, surgieron las llamadas orgías. Tanto la plebe como la clase alta practicaba eso. Eso es que Dios lo entregó a sus placeres, a su inmundicia. Las orgías eran las demostraciones sexuales, se canalizaban mayormente en unos festivales de sexo. Casi siempre se maquillaban con festividades religiosas que se les celebraban en la ciudad a lo largo del año. En general, los cultos romanos eran ligados a la vida sexual, estaban relacionados con la reproducción y la fertilidad, aunque también intervenía el placer. Por eso hay un símbolo pagano antiguo que es muy común en las religiones y es el obelisco. ¿Sí? El que está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, ¿sí? ¿Saben qué es un obelisco? Todo eso del dios de la fertilidad. Y alrededor de todo eso, orgías. Por eso la palabra habla de glotonerías, porque había comida, había trago, había placeres. Qué cosas, ¿no? Hoy en día es igual, o peor. Solo que realmente el cristianismo hizo un cambio tremendo, aún en la cultura romana, ¿no? Al cual nosotros debemos... El efecto que tuvo el cristianismo y la palabra en la cultura romana fue tan poderoso que aún en nuestros días lo predominante es lo normal, lo natural, el hombre con la mujer. Y eso se lo vemos gracias al efecto de la palabra en el Imperio Romano, donde la palabra y el cristianismo no hubiera llegado al Imperio Romano, hermano, la sociedad se hubiera destruido a sí misma. La palabra y los cristianos fueron la sal, hermano. Ellos permitieron que ese imperio no se corrompiera tan prontamente. La homosexualidad en el Imperio Romano era algo terrible. Ya vimos algo por lo menos de los emperadores, hermanos. Las fuentes históricas disponibles sobre la práctica son bastantes. O sea, su aceptación y sus actitudes de hecho son abundantes. Mira lo curioso, la mayoría de datos se encuentran en obras literarias, poemas, grafitos y comentarios sobre las predicciones de todo tipo de personajes, incluso los emperadores solteros y casados. Es como decir, si la siguiente generación diría, ¿qué era lo que pensaba la generación del siglo XX o siglo XXI? Pues mire la televisión, mire el cine, escuche la música. La mayoría de lo que se sabe del homosexualismo en la época viene, ¿saben qué, hermano? Del arte. ¿Sí? Satanás siempre trabaja así. Siempre ensucia la mente y el corazón de las personas a través de lo que lo entretiene, hermano. Por eso si una persona quiere ser santa, tiene que tener mucho cuidado con la televisión, si ve televisión. Porque diríamos que un cristiano santo verdaderamente no ve televisión. Con el cine que ve, él debe procesarlo, él debe probarlo, debe examinarlo, la música, las personas con las que él anda, bueno. Las actitudes hacia la homosexualidad fueron cambiando. Al comienzo era algo que se condenaba en la cultura, pero después llegó a ser completamente aceptado, como ahora. Sí, nosotros estamos en ese cambio, de pasar de condenarlo a hasta ahí ya es normal, matrimonio gay y todo eso, ¿no? Había una costumbre, algo que heredaron los romanos de los griegos, la pederastia. Nosotros lo vemos hoy como un delito, ¿no? Pero en los tiempos antiguos era una práctica aceptada. ¿Qué era esto? La relación entre un joven adolescente y un hombre adulto que no pertenecía a su familia próxima. Allá, hacia allá van las leyes, hermano. Porque si decimos que el hombre se puede acostar con otro hombre como una actitud normal, sexual, aprobada, legal, entonces vamos a decir, bueno, si yo tengo una tendencia homosexual y eso es normal, si una persona tiene la tendencia a violar a sus hijos, eso también es normal, es una tendencia sexual. Y hacia allá están promoviendo las leyes. ¿Dónde van a estar nuestros niños en unos años que vienen? Porque hacia allá va. Porque si nos bajamos bajo lo que yo quiero en mi carne, yo quiero, como un hermano, si yo quiero acostarme entonces con 30 mujeres en mi carne, ¿eso es normal? ¿Dónde queda una sociedad donde se pierden los patrones morales que Dios estableció? Entonces el adulto, entonces la pederastia era una práctica prácticamente normal en Roma antigua. Era el deseo de la satisfacción sexual. Generalmente ya prácticamente se generalizaba compitiendo con el deseo por las mujeres. O sea, era lo mismo que ver hombres que amaban mujeres, era lo mismo a ver viejos pervertidos que buscaban jóvenes hombres. Los griegos consideraban esto normal y esto llegó hasta los romanos. En el siglo I, Suetonio y Tácito constatan la generalización de matrimonios entre hombres sin trabas, como nuestros días. O sea, ya no había problemas, ya que el matrimonio en la sociedad romana era un contrato privado. El emperador Nerón fue el primer emperador que se casó con otro hombre, el joven eunuco del palacio llamado Sporo, del que habíamos hablado ahorita, y convertido en Sabina por Nerón para reemplazar a su amada y fallecida Popea. La práctica de la pederastia tiene su ceñido durante el reinado del emperador de origen hispano y helenófilo Adriano, más o menos en el siglo II, la era cristiana, que comparte la pasión por los muchachos como su antecesor Trajano. Pero todos eran unos pervertidos, hermano. Es famoso por el amor griego a un joven griego Antínoo, Tras su prematura muerte, el joven murió ahogado. Dice que este Adriano erigió templos en Bitinia, Mantenías y Atenas en su honor, y hasta le dedicó una ciudad a su joven enamorado, Antinópolis. La aceptación social de las relaciones pedastas y homoeróticas fue decayendo a lo largo de los siglos a medida que el cristianismo fue implantado. Gracias al Señor. Realmente la iglesia es la sal de este mundo. Vamos a leer algunos pasajes de la palabra que hablan sobre estas prácticas, sobre lo que Pablo dice, pero antes terminemos el de Romano y los leemos. Estábamos en el 24, no habíamos leído uno más. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, ellos se extravían, pero así como el hombre se extravía, tarde o temprano viene la retribución, ¿sí? A veces no creemos, pero la enfermedad, el pecado y la consecuencia siempre vienen. Yo leía en estos días que una estadística que hicieron aquí en Bogotá, adivinen cuáles son las dos localidades en la cual el índice de contagiados del SIDA es mayor.
Chapinero
y Santa Fe. ¿Por qué? Por el pecado. Pues zonas de tolerancia. De tolerancia. Zonas de perversión. Zonas de inmundicia. Zonas de corrupción. Pero miren, el pecado no es gratis. Siempre trae consecuencias. Siempre que la nación no mira a Estados Unidos, porque en Estados Unidos asesinatos de niños que entran a la escuela y matan a otros, porque la perversión, porque no hay matrimonios, ¿por qué? Porque sacaron la Biblia de los colegios, sacaron la oración de los colegios. En Estados Unidos tú no puedes sacar una Biblia si eres un profesor del Estado, pero puedes sacar libros de brujería, hechicería, y es normal, pero una Biblia no. Por eso tanta muerte, tanta maldad, tanta drogadicción. No, a veces cree que esas cosas no son normales. Qué cosas, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el Señor lo deja al hombre y lo entrega al hombre, pero el mayor perjudicado con todo eso es el hombre, porque no le conviene. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Estos César se veían que hasta su novio Nerón mandó matar a su cuñado, a su mamá, a su hermana, a su prima, a su esposa. ¿Por qué? Por la envidia, la intriga, la... Sí, porque la carne, cuando tú le das lugar a tu carne, es terrible. Homicidios, eran personas asesinas sin afecto natural, como dice Pablo, patricidas, matricidas. ¿Qué es eso? Que matan a sus padres, que matan a sus madres. ¿Hasta dónde? Y eso ahorita uno ve noticiero, lee el periódico, mató a su abuela, ¿por qué? Por la herencia. ¿No ve eso? Hijos que matan a sus mamás. Qué cosas, qué mundo, ¿cierto? Es el mundo que se ha alejado de Dios, por el cual viene la juicio de Dios. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, o sea, chismosos. Pero hoy el chisme hasta es entretenimiento, ¿no? Programas de chisme, y los presidentes son personas así. Homosexuales, chisme, ese morbo, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Imaginen la soberbia que llegaron a quedarse en dioses, inventores de males, ¿sí? El hombre con su ciencia y con esto a veces cae más y más en el fondo de la corrupción moral. El internet, así como es un arma útil, nosotros la usamos mucho, también puede ser el fondo del abismo moral del ser humano. Yo no le permitiría tener internet a mis hijos libremente. Una hermana, una niña de 14 años, después escribió a una hermana: oye hermano, mira lo que está poniendo la hija a la hermana, poniéndose fotos desnudas en internet. Los papás no cuidan a los hijos en internet, no van para el papá a un sitio y la muchacha por ahí, quién sabe en qué sitios. ¿Por qué? Porque esa es la mente de la juventud hoy en día. Corrompidos. Inventan cosas para su propio mal. Perversos, ¿no? Inventores de males. Desobediente a los padres. Necios. Desleales. O sea, sin fidelidad, sin afecto natural. Yo me acuerdo que tenía amigos que se les sentaban al brinco a los papás como hablándole a un enemigo. Los insultaban así de frente. Así, sin no digo la palabra, sin miedo, sin respeto. Implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, ellos saben. Que los que practican tales cosas dignas de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. En estos días leí de un pastor que abandonó el ministerio y su congregación porque la congregación le prohibió casar a su hijo que era homosexual, y él prefirió salirse de la congregación y casar a su hijo en una congregación homosexual. Porque hoy estamos en un tiempo donde hay cristianismo homosexual. Iglesias tradicionales como la iglesia anglicana, la iglesia luterana, con pastores y obispos homosexuales, casando parejas homosexuales, con Biblias, traducciones homosexuales. Es el mundo que estamos viviendo. Un pastor en Estados Unidos, presidente de una organización cristiana famosísima, algo así como una organización bautista, salió predicando en contra del homosexualismo. Un homosexual lo vio en el televisor, un prostituto. Se dio cuenta que el pastor que lo estaba denunciando era uno de sus clientes frecuentes. Lo denunció públicamente. Eso fue un escándalo tremendo en Estados Unidos. Este es el mundo en que vivimos, hermano. No solo hay gente que lo practica, hay gente que dice que es cristiana, que se complace con los que lo practican. Cuando mire lo que dice la Biblia, Levítico, capítulo 18, verso 22 al 25. Dice, la Biblia habla de esto en muchos lugares, pero ojalá sea lo menos uno. Levítico 18, verso 22 al 25. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación. Si usted tiene hijas, no deje que sus hijas se queden en las casas de sus compañeras, porque en estos tiempos uno no debe confiarle sus hijos a nadie. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, hermano. Y esto tú lo ves en internet. Zoofilia. Necrofilia. Con muertos. ¿Saben que dicen que la mamá de Alejandro Magno no era... así como Alejandro, pero Alejandro era también homosexual. Pero se dice la mamá de Alejandro que con animales, y la historia cuenta cosas terribles, hermano. Y eso sucede. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Sí, dice que la tierra era los hijos, la redención de los hijos de Dios, gime a una. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó. O sea, imagínate el dolor que causa el mismo pecado del hombre a la misma naturaleza. El Señor usa esta expresión: la tierra vomitó sus moradores. Eso es lo que leíamos hace 8 días: la ira de Dios se revela. Sí, contra todas las naciones cananitas. Una tras otra cayeron bajo el juicio de Dios por sus perversiones, por sus abominaciones. Ezequiel 24:13. Mira lo que le decía el Señor a Israel: en tu inmunda lujuria padecerás. ¿Por qué? Porque el deseo, la lujuria no controlada, inmunda, porque yo puedo sentir atracción sexual y eso Dios me lo dio. ¿Para qué? Para que yo lo disfrute en el vínculo del matrimonio. ¿Sí? Ese deseo sexual es natural, Dios lo dio. Pero Dios pone los límites para que eso que Él nos dio no se vuelva algo destructivo. Es como el fuego es bueno. ¿En dónde? En la estufa, controlado. Pero si tú sacas el fuego del ambiente controlado de la palabra de Dios y lo pones en lo que tú quieras, te va a quemar tu casa. Así es el impulso sexual, bendito y dado por Dios. Aún Dios dice: gózate con la mujer de tu juventud, deleítate en sus besos y en sus caricias. O sea, en el vínculo sano de la protección, de la fidelidad, el respeto. Como dice un hermano, hasta Dios nos hace barra. Pero fuera del vínculo del matrimonio, siempre es destructivo. Dice que el adúltero, no solo el homosexual, aún el mismo adúltero, cuando propicia el adulterio, es como una oveja que va al matadero. ¿Sí? Cuando leo un periódico, la mayoría de homicidios aún hoy en día, que son problemas pasionales. ¿Sí? Porque dice que el que se llega a ella no lo tendrán por inocente. O sea, el pecado trae consecuencias. Lo mata. O sea, moralmente mata a una persona. Esa persona no solo se destruye y contamina su cuerpo, sino daña y destruye el corazón de su pareja. Y no solo eso, las consecuencias que trae un divorcio sobre los hijos son terribles. Nosotros vivimos una generación, Señor tenga misericordia, de niños y niñas que crecen sin padre o sin madre. ¿Por qué? Porque uno de los dos nunca controló su impulso sexual. ¿Sí? Estos son de esos temas. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Eso es la cruz de Cristo. Cristo en la cruz nos limpia, nos sana, nos perdona. Mas nunca te limpiarás. Mira lo que dice la palabra: hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Aquella persona que resiste la salvación, el perdón, y persiste en vivir una vida pecaminosa, lujuriosa, el Señor le promete saciar su ira contra él. Que hablábamos hace 8 días, ¿no? Gálatas 5:19. Gálatas 5, las obras de la carne. Después de Romanos. Antes de Efesios. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira que todo esto está relacionado con la misma idolatría. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, hermanos, guárdense de su carne. Si ven, aún de la nosotros somos una mata para producir todas estas cosas. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Tú puedes ser cristiano, pero si tú practicas la lascivia, si tú practicas la borrachera, el adulterio, y lo haces, y así sigas congregándote, así sigas viviendo una vida aparente, hipócrita, religiosa, tarde o temprano, el día que estás delante del tribunal de Cristo, Él te dice, no entras por tus pecados, no entras por tu inmundicia. ¿Por qué? Porque alimentaste tu carne, le diste a tu carne. Como le diste a tu carne, vas a recibir la retribución. Otro pasaje, 1 Corintios 6, 8. Dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Parece que a veces no se nos olvida esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Porque una vez nos encontramos una muchacha que estaba en cristiana fornicación con su novio. Le dijimos, ¿por qué no lo has dejado? Yo creo que es la voluntad de Dios que yo siga con él. Decía, si el Señor no me lo ha quitado es por algo. Así. A veces nosotros justificamos nuestros pecados y seguimos en nuestro pecado. Qué cosas, ¿no? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo que decía Levítico, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 3, Efesios 5, verso 3. Qué cosa, ¿no? Tantas advertencias sobre estos asuntos. Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren, hermanos, si usted ama al Señor, hasta ahí emisoras que usted nunca debería poner. Porque solo se habla de eso, de fornicación, de avaricia. De llame y cuente su historia. Son ahí emisoras. Llame y cuente su historia. ¿Cómo le fue infiel a su pareja? Entonces llama a la esposa, llama al esposo. Y una vez está ahí, comienza a contar toda su inmundicia, hermanos. Chistes inmundos, lascivosos, de perdes, de adulterio, fornicación. Eso es como las tramas de toda la novela, ¿no? Como el festival de la carne. Entretenimiento, pero la carne ahí, sucia como un hongo contaminando la mente de las personas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y con en el libro de la pureza hay un testimonio de un hermano terrible. El hombre cristiano dice, llegó a su trabajo, comenzó a sentir atracción sobre una compañera de trabajo, comenzó a almorzar con ella, comenzó a hablar con ella, terminó cayendo en fornicación. Llega donde el hermano y le pregunta, ¿por qué Dios me permite caer en eso? Entonces el hermano le dice, ¿tomaste alguna medida sobre el asunto? Y dice, no. Y el hermano comienza a correr el libro de la mesa. Y comienza a correrlo, y mientras lo está corriendo de la mesa, comienza a orar, Señor, por favor, no me permitas que el libro se caiga. Mientras él ora, lo empuja, hasta que ¡pum! Se cae. ¿Por qué no me respondiste a la oración? ¿Por qué? Porque tú propiciaste. El hombre pasó, hermanos, de caer en adulterio, como no tuvo en cuenta a Dios y se dejó llevar por su impulso, estaba en la cárcel porque terminó violando a su hija. Un hombre cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque no le puso un límite a su carne. Cuando el hombre no detiene su carne, es como un monstruo que sale y no lo puedes controlar después. Cuando tú lo limitas, porque ese monstruo está, pero tú lo mortificas, algo que la Biblia llama la mortificación del pecado. Hay un libro del hermano, hace poco lo subí a la página, de este hermano puritano, se me olvida el nombre del libro, se llama La Mortificación del Pecado. Ese libro todo hombre lo debería leer, se llama, no me acuerdo si fue del hermano Ray J.C. Ray o del hermano John Owen. Ese libro todo cristiano lo debería leer. Si tú no tratas con el pecado, yo me acuerdo una vez estaba con un amigo y tenía un perro bravo, esos gran pitbull, pero esos grandes. Y lo tenía amarrado y con el bozal. Mientras lo tenía ahí, no parecía nada. Pero en un momento le soltó el bozal. Y le soltó el collar, yo no sé para qué. Cuando lo soltó, en un segundo salió corriendo. Cuando vimos había otro perro, el pitbull llegó en un momento y lo cogió del cuello, hermano. Después del que lo mordió, no lo soltó, hermano. El otro perro le salía sangre, le pegaron, le echaron agua, como entre cuatro tratando de soltar al perro y no lo soltaba. Así es nuestra carne. Si tú le das rienda a tu carne, pues es terrible llegar a soltarla, hermano. Hay cosas que son terribles, la pornografía, hay cosas que son terribles, hermano. Que si el hombre no trata, lo van a consumir moralmente. Lo llevan a otras cosas. Nosotros debemos, y el Señor nos ayude, hermano, que realmente nuestro mayor enemigo está en nosotros. Nuestro mayor enemigo está en nosotros. Nosotros debemos aprender a matar nuestra carne, a darle muerte, a no alimentarla. Por eso a veces cuando uno dice, no me vea internet, no vea televisión, guárdese de esto, no es una exageración. Es como ponerle el bozal al perro y el collar. Porque si tú lo sueltas, te destruye por dentro, te avergüenza, te mantiene humillado, te mantiene. ¿En qué? Porque sabes esto, que ningún fornicario, ¿sí estamos ahí? Uh-huh. O inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, a veces uno quiere maquillar las cosas, pero hermanos, el juicio de Dios viene es por todo esto. Por la televisión que vemos, por la música que escuchamos, por el ambiente que vivimos. Por eso viene el juicio de Dios. Y si yo como cristiano participo de eso. Mira lo que dice Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, antes hacíamos estas cosas. Aún Pablo cuando le dice a los gálatas, porque ni el fornicario, ni el homosexual, ni el borracho, ni el este entrarán en el reino. Y en otro tiempo eso erais. O sea que hay salvación para el homosexual. Claro que sí. Hay salvación para el borracho. Claro que sí. Para el adulto. Claro que sí. Pero para el cristiano eso éramos, no hay que participar de eso, no hay que promover eso, no hay que permitir eso. Más ahora, sois luz en el Señor, andad como hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, sabiendo qué cosas le gustan al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay cosas de las cuales no solo no debemos mirar, sino debemos tomar una posición hostil contra ellas. No sé, el hermano Armando Arducín decía esto: yo cuando voy por la calle veo un puesto de revistas, pornografía, todo eso, decía, no solo yo no volteo a mirarlas, sino comienzo a orar: Señor, destruye, quiebra eso, haz que esa persona pierda ese negocio. O sea, comienza a tener una posición, ¿qué? Hostil, a denunciarlo, a contrarrestarlo, porque esa es la, ese es el trabajo de la luz. No solo no participa, denuncia, pero denuncia sabiamente, porque como decían los hermanos, aún un homosexual, hermano, es una persona y merece la dignidad como persona. Estamos en, no en contra de la persona, sino de la práctica aborrecida. Como el borracho también como persona tiene una dignidad, Dios lo creó, Dios le da la libertad de querer lo que él quiera. Pero si nosotros amamos a las personas, les vamos a decir la verdad. Como decía una persona, si tú ves un incendio, una persona que se va a quemar en el edificio, tú le gritas que huya del fuego, que se salve, que haga algo. Si hay personas que en sus mismos pecados se van a consumir, ¿no? No todo el mundo podemos hacer lo que hizo Nazi, Hitler con homosexuales, de matarlos, ¿no? ¿Sí? Usar la violencia, ¿no? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Yo leí hasta en Wikipedia algo de la historia de Nerón, y a veces hasta lo que los hombres hacen en secreto salía público. No les cuento ni qué, pero cosas terribles, hermano. Una vez un hermano, en el libro La Pureza, el hermano cuenta a un hombre que el Señor lo hizo libre de la atadura a la perfección sexual y todo eso, y le pregunta que cuál consejo le daría a las personas. Y el hombre dice esto: nunca pensemos que nos vamos a salir con la nuestra cuando pecamos. Dios siempre saca la luz de nuestras cosas. Fíjense, si es, él no lo oculta, él lo oculta y Dios lo está. No para avergonzarnos, para que nos arrepintamos. Pues veamos una película, la de Regresando a Casa, y es un programa de para alcohólicos anónimos, pero cristianos, sí, y personas que tienen problemas con el robo, bueno, con todas las cosas, con adicciones. Y pasa un viejito así que era adicto a pornografía y dice: y he aprendido, dice él en su testimonio, cuando tengo cierto problema, sé recurrir al Señor y sé recurrir a los hermanos. Hay luchas que no se pueden enfrentar solo. Necesitamos la ayuda de otros. Porque saben que, hermanos, cuando uno saca el pecado a la luz, pierde su poder.
Amén.
Pierde su poder. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces hoy vimos, por lo menos, el primer capítulo de Romanos, hablando de las cosas por las cuales Dios va a juzgar al hombre, ¿no? Cierto que basándonos en el contexto histórico, esos pasajes cogen otra luz. Señor, nos ayude y nos guarde para no participar de esas cosas, porque nuestra generación está igual que la generación antigua, que la Roma antigua. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos conduzcas para que podamos ser hijos de luz, para que podamos ser testimonio, Señor, para todos aquellos que se pierden en su inmundicia y en su pecado. Tú amas al pecador y entregaste la vida de tu Hijo Jesucristo por todo el mundo, para que su sangre fuera para el perdón de todo el mundo, Señor. Ahora, Señor, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pon aquellas personas a las cuales les debemos hablar, Señor. Pon aquellas personas a las cuales debemos llevar tu evangelio, Señor. Y danos el poder y la gracia de convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y de salvación y de fe en ti, Señor. Ayúdanos, guíanos, danos entendimiento, Señor, para hacer luz, Señor. Y no permitir que la maldad y la inmundicia de este mundo llene nuestra casa, llene nuestras vidas, Señor. Amén. Tú viniste para hacernos libres del pecado, Señor. Amén. Muestra el poder de tu Espíritu en nosotros, Señor, para que podamos ser testigos de la verdad y Amén. Hablar de un Dios Amén. Que hemos conocido y hemos experimentado, Amén. Señor. Rompe las cadenas de la esclavitud, Señor, y llévanos a vivir una vida de más que vencedores por medio de tu Hijo Amén. Jesucristo, Señor.
Amén.
Llévanos a la victoria, Señor, Amén. A la libertad de tu Espíritu, Señor.
Amén.
Y a ser unos hombres santos y sí. puros en medio de esta generación. Ataviada, sin mancha y sin arruga.
Amén.
Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Jesucristo, Señor.
Amén.
Amén, Señor Jesús. Amén.